Continuamos con nuestra serie titulada Desde el borde de la eternidad. Y el estudio de hoy lleva el título Ciudad Futura. Abramos nuestras Biblias al capítulo 21 de Apocalipsis y así continuaremos. A este punto vamos al Señor en oración. Padre Celestial, ahora te pedimos que afine nuestras mentes para que nuestra mente pueda recibir y nuestro corazón lo que tú nos vas a dar. Sabemos que la adoración comienza y continúa y parte de nuestra adoración es estar atentos a tu palabra y a la aplicación. Continuamos en este estudio, Padre, te pedimos que nuestro apetito continúe por el futuro que vamos a experimentar. No solamente que sientamos apetito, Padre, sino también te pedimos que seamos motivados a traer gente a tu reino, lo más gente posible. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás ustedes han oído de esta historia de un anciano que estaba en cama con una enfermedad terminal. Se le había dicho que ya no se levantaría de su cama. Era final. Pero en esta tarde en particular, estando en el piso de arriba, en su habitación, y le llegó un aroma suave, un aroma muy conocida para él. La aroma de galletas de chocolate. Con mucho trabajo salió de su cama, caminó despacio, encontró la bajada hacia la planta baja poco a poco, con muchísimo trabajo. Llegó a la cocina y se dio cuenta cuando vio asombradamente en el mostrador, en aquella mesa, en papel, muchísimas galletas de chocolate. Él comenzó a fantasear en su mente. ¿Acaso ya llegué al cielo? ¿O mi esposa está queriendo ser amable conmigo y quiere que experimente un gusto, otro gozo por última vez en mi vida? Continuó con mucho trabajo, abrió la puertecilla, entró al lugar donde estaban aquellas galletas, estiró su mano con mucho trabajo, aún ya con la sensación del sabor de aquella chaqueta, de aquellas galletas de chocolate. De repente sintió que en su mano una espátula de plástico le pegó y una voz ordenativa que le decía: no toques esas galletas, son para el funeral. Imagínate, él con aquel deseo y su esposa lo reprende y le dice que ya lo está enterrando. Naturalmente, en este estudio concluimos 16 semanas o 16 estudios, uno por semana. En este estudio, y a este punto Juan está en la presencia del Dios. Nosotros estaremos esperando la resurrección, esperando qué será el cielo, todas las diferentes fases de la eternidad, incluyendo el reino milenial y qué es lo que habrá después. Hemos descubierto que el reino es mucho mejor que galletas de chocolate. En el último estudio, o en los últimos dos estudios, y hoy estamos viendo la última fase, la última parte de nuestro estado eterno, incluyendo cielos nuevos, tierra nueva y una ciudad nueva. Algunas gentes se sienten incómodos cuando dicen que nuestra estancia en el cielo incluye una ciudad donde va a haber mucho espacio. Nos preguntamos qué es lo que va a haber en el cielo. En alguna forma no les gusta la idea de que hay una gran ciudad. Muchos están en desacuerdo. ¿Qué es lo que va a haber en aquella ciudad? El punto muy evidentemente es que el cielo va a ser un lugar donde vamos a ser sociales, nos vamos a encontrar, vamos a conversar los unos con los otros, aún conversar con Dios. Todo un nivel íntimo con Dios. Quisiera continuar con esto antes que algunos en verdad creen que cuando ven el capítulo 21-22, no creen que es una ciudad real. Simplemente creen que es una forma alegórica en la Biblia de la gente que estará en el cielo. Yo les aseguro que la Biblia le llama ciudad una y otra y muchas veces, no solamente una vez, sino hasta nos da las medidas, colores, materiales y cómo está formada esta ciudad. Dice que hay 1,500 millas por 1,500 cuadradas en cúbico. Es lo que vimos en el estudio pasado. Esto es solamente un solo piso, tiene 2,250,000 millas cuadradas. Un solo piso. Ahora imagínense el resto de los pisos ir a la altura de 1,500 millas. Ahí va a haber lugar para que habiten todos los redimidos. Juan nos da un paseo personal acerca de esta ciudad. En la Biblia encontramos dos personas que tuvieron una visión del cielo. Uno fue Pablo, el otro fue Juan. Pablo no nos dice mucho porque él dice que lo que vio era tan hermoso que no se le permitía decirnos. Eso nos ayudó mucho, pero Juan se le ordenó que lo que veía lo escribiera, para que entendiéramos la descripción. En el estudio pasado vimos la descripción de esta ciudad por fuera. Hoy vamos a ver la descripción que Juan nos da del interior de la ciudad. Y aún nos da un paseo por la ciudad. Lo que vemos, notamos lo que no hay en aquella ciudad y que lo que hay. ¿Quién está y quién no está ahí? ¿Qué están haciendo? Este es el interior de la ciudad y Juan nos la describe, capítulo 21 y verso 22, y continuaremos. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero y su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios, del Cordero. En medio de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Lo que hemos leído aquí es la vista interior de una ciudad eterna. Juan llega a una forma diferente como lo que nos dijo cuando lo vio por fuera. Vamos a ver en conclusión, porque este será el último estudio de esta serie, y la explicación, y sumaricemos en el último estudio la próxima semana. Pero aquí estamos llegando al fin. Esta mañana les voy a hablar de 5 condiciones que sumarizan la vida del eterna en el cielo. La primera condición, quiero que le llamen proximidad. En el verso 22, lo primero, Juan, que vea es que no hay templo en la Nueva Jerusalén. Más tarde, en el capítulo 22, dice que lo van a ver cara a cara. Una intimidad, una proximidad, por eso es que no se necesita templo en el cielo. Entendamos que para los judíos en la antigüedad era algo difícil pensar en una ciudad sin templo. Aún en ciudades que ellos tenían varios templos. Aún en Jerusalén encontramos el templo mayor donde adoraban a Dios y sacrificaban los corderitos. Aquí la idea es que no se necesita templo porque el Señor Dios está allí, no necesitan templo y el cordero. Así que en el cielo tendremos acceso directo a Dios. No necesitamos un lugar santísimo, iglesia, catedral, ni capilla o sinagoga o casa de adoración. No se necesitan días específicos para adorar. Y no habrá grupos diferentes reuniéndose con sus propios grupos. Algunos no van a decir, no me gusta esta iglesia, me voy a otra, como a veces sucede en la tierra. Oí la historia de una persona que se le dañó su barco y se quedó abandonado en una isla. Cuando un barco vino y lo rescató, el capitán del barco notó que había tres chozas. El capitán le preguntó, yo creí que estaba usted solo aquí en esta isla. Dice, sí, soy el único. Entonces dijo, porque hay tres chozas. La primera es mi casa, la segunda es mi iglesia, donde adoro al Señor una vez por semana. Y el capitán le dijo, ¿y qué es la otra choza que está ahí? La número tres dijo, oh, esa es la iglesia donde antes atendía. En el cielo no habrá esto, porque todo siempre habrá la accesibilidad a Dios en la nueva ciudad. Ahora, entendamos que la intención de Dios siempre fue estar cerca de Dios. Desde el principio, la Escritura nos dice que Dios caminaba con Adán en lo fresco del día. Pero luego, por el pecado, hubo una separación entre Dios y su creación. Por eso es que Dios les ordenó que edificaran el tabernáculo para que allí adoraran a Dios. Con todo y eso, había una distancia entre el hombre y Dios en estos lugares. Nadie podía nomás ir al lugar santísimo, sino tenía que usar un sacerdote para que el sacerdote los representara. Esto quiere decir que Dios estaba separado de su creación. Tenías que venir al lugar santísimo siendo sacerdote y trayendo regalos o sacrificios. Jesús siempre anticipó de que vendría este tiempo y este lugar. Una de las promesas de Jesús fue, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuese así, yo se les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes para que, y si me voy, vendré otra vez y los llevaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes estén también. Siempre ha sido el deseo de Dios. Jesús oró en el capítulo 17 de Juan, verso 24. Padre, estos que me has dado, quiero que estén conmigo para que ellos puedan ver la gloria que tú me diste, porque tú me amaste aún antes que el mundo fuera. En el cielo, nunca, nunca te sentirás distante de Dios. Nunca, nunca. Si tú te sientes hoy distante de Dios, te sientes en la soledad, en el cielo nunca, nunca te sentirás en la soledad. Siempre estarás satisfecho de estar en la presencia de Dios, de ver su rostro. ¿Has estado en algún retiro espiritual? ¿En algún lugar donde es lugar de adoración? ¿Y sientes la presencia de Dios tan fuerte que te sientes tan cómodo, tranquilo, que deseas continuar, quedarte ahí? No quisieras irte de aquel lugar o de aquel... En el cielo es lo que vas a sentir continuamente. Es la accesibilidad que vamos a tener hacia Dios. Condición número dos que vamos a encontrar en esta ciudad eterna es lo que le llamo majestuosidad, la gloria de Dios. Verso 23 de capítulo 21 dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honrar a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Dice, y no habrá noche. ¿Qué indica esto? Ahora estamos entendiendo de las condiciones que habrán en esta nueva ciudad. diferente en dinámica de lo que nosotros ahora conocemos como ciudad. En nuestra tierra dependemos en ciclos del sol y de la luna para las condiciones de la tierra. Por ejemplo, la luna provee olas para el océano, controla las mares del mar. Acá no se necesita porque no hay mares. Capítulo 21 y verso 1 dice que no habrá océano. Entonces, no se necesita luna ni sol, ni habrá noches. Dice bien claro aquí que no habrá noche. Ahora, les quiero recordar lo que Juan vio hasta este punto. Esta ciudad está también construida. Cuando Juan la vio, vio como un cubo gigantesco por 1500 millas en cuadro descendiendo del cielo hacia la tierra. Y su luz era admirable. Una exposición gigantesca de luz. La última vez la descubrí como una ciudad santa y santísima que descendía. El único lugar que encontramos un cubo donde Dios habitaba era en el tabernáculo, que era 15 por 15. Un cuadro perfecto de 15 por 15. Eso era el tabernáculo donde estaba el arca del pacto. Así, en esta ciudad, Jerusalén, es algo así, como el lugar santísimo. La diferencia es que es grandísima. 1500 millas cuadradas que descendía del cielo a la tierra. En este verso dice que la fuente es, viene, la fuente, o sea, la luz, vienen y la fuente es el mismo Dios y el Cordero. Algo bien hermoso y admirable. La luz visible que hoy conocemos es parte de un espectro de magnetismo que yo ya estudié. La reina de nuestros ojos reacciona a la medida del espectro de luz que recibe entre 390 y 740 nanómetros. Eso es lo que reacciona la reina de nuestros ojos. La luz que nosotros conocemos regularmente tiene una fuente de combustible y procesación aquí. La fuente de luz es el Cordero, la majestuosidad de Dios. Vamos a estar ahí por millones de años y esta luz siempre brillará. Dice que no habrá noche. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, piensen un poquito. ¿No habrá noche? ¿Qué tipo de ciudad es esta? Los expertos han entendido que las emociones adversas son más peores por la noche. Muchas personas tienen esta enfermedad y es más común entre los ancianos, en la condición de que se sienten incómodos por la noche, se sienten desesperados por la tarde y por la noche. La oscuridad causa algo. Yo recuerdo un amigo que perdió a su hijo y yo compartía con él para aconsejarlo y ayudarlo. Me decía, me siento incómodo cuando sé que se va a oscurecer, porque esos pensamientos se enfocan más en la situación adversa en que me encuentro. En esta ciudad no habrá noche, porque la gloria de Dios habita en aquel lugar. La majestuosidad de Dios habita en esta ciudad. Quizá ustedes recuerden cuando en el capítulo 17 de el Evangelio de Juan, la oración vicaria de Jesús, Jesús exclamó y dijo, Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Esta es la respuesta a esa oración del Señor. Ahora están unidos. Su gloria irradia. El cielo va a ser un despliegue de lo que es de Dios. En verdad, esto nos habla de la encarnación. Vamos a ver aquí. Piensen a lo que Jesús renunció para venir a la tierra por 33 años y redimirnos. Y él oró y dijo, Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Piensen, piensen. Él renunció a toda aquella hermosura para venir a este mundo oscuro y ser golpeado, crucificado, despreciado, para que nosotros pudiéramos estar con Él en la eternidad para siempre. ¡Qué hermosura! Charles Wesley escribió un canto que lo oímos en los tiempos navideños. Vamos a ver una de estas frases. Dice algo así como: la gloria que Dios nos da, exaltemos a Dios, al Dios encarnado. Porque en este Dios encarnado llamado Jesús habita toda la deidad de nuestro Dios. Él está pensando en estos capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Nos revela la espléndida presencia de Dios. Cuando Jesús estaba en tierra, es como nosotros veíamos la gloria a través de un velo. Por ejemplo, en el monte de la Transfiguración, Pedro, Santiago y Juan que escribió este libro de Apocalipsis, en Mateo 17, dicen que Jesús se transfiguró frente a ellos y su rostro brillaba como el sol. Sus ropas vinieron a ser tan blancas como la luz. ¿Qué estaban viendo en esa revelación? Eso, amigos míos, es una prueba de esta atracción. Era una prueba de esta película, que es la película última, máxima, final. Una luz espléndida y brillante de la presencia de Dios. Yo he oído que gente dice, fue un milagro que Jesús relumbró. Yo te digo, el milagro más grande es que Jesús no relumbró continuamente, sino que lo veíamos como a través de un velo. Si no, nadie lo hubiera podido ver, ni sus discípulos. Ahora, el cielo es una muestra de su majestuosidad. Entonces, la condición del cielo es majestuosidad. La tercera condición que quiero que veamos, la tercera condición a que les quiero llamar la atención es actividad. La grande pregunta que la gente se hace es, ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? Ya hemos explicado esto en los estudios pasados, cuando hablamos del milenio, qué posiciones tendremos, qué vamos a ministrar. Esto aquí va a ser eterno para siempre, un estado eterno. ¿Qué vamos a estar haciendo en una eternidad? Esto mucha gente se preocupa, es como, cuando lo leo aquí veo unas palabras. Capítulo 21, verso 24, la palabra andarán, estaremos caminando, iremos a visitar lugares, entraremos y salemos de aquella ciudad, quizás explorando todo aquel mundo, el mundo nuevo. Verso 26 nos habla de que llevarán la gloria y la honra de las naciones, aquí habla de adoración. Capítulo 22, verso 3 dice que serviremos, es una acción, estaremos haciendo, sirviendo. Verso 5 dice que estaremos reinando, vamos a reinar. Estas palabras describen acciones que vamos a estar haciendo para siempre. Este es solamente un pequeño ejemplo de lo que vamos a estar haciendo. Esto nos ayuda a contestar esta reunión. David Head escribió una oración, dijo, Señor, he estado activo toda mi vida. Esta idea de descansar para siempre en el cielo me incomoda. Naturalmente que muchos predicadores se refieren a esto. Y yo debía estar pensando que sería miserable si todo lo que voy a estar haciendo en el cielo es nomás sentado, viendo, observando. Y a lo mejor podías decir, no hay nada más que voy a poder estar haciendo en el cielo. La pregunta es, sí, va a haber mucha actividad en el cielo. Tienes que entender que había un anciano, una historia que oí, la leí en un periódico, que este hombre estaba en un asilo y una de las muchachas que lo ayudaba era cristiana, había estado cristiana por mucho tiempo, y este anciano le preguntó a esta jovencita, vamos a estar divirtiéndonos en el cielo, va a haber algún tipo de gusto. Y ella le contesta como que lo reprende, no, ¿para qué tipo de pregunta? En el cielo no hay nada que hacer, ni hay gozo de ningún tipo. Aquel hombre se sorprendió. Qué triste que mucha gente se supone que en el cielo no va a haber nada, sino vamos a estar aburridos. Como un niño que hablaba con su amiguito y su amigo le dijo, ¿cómo es el cielo? Y el otro le dijo, pues aburrido. Es algo así parecido como un servicio en la iglesia, pero mucho más largo. Están equivocados. He observado que algunas gentes se imaginan el cielo en forma equivocada, de que Dios no nos va a dar gozo en el cielo. Si tú oyes lo que algunos dicen, lo más peor que me puede suceder a mí es venir a ser cristiano, porque parece que algunos creen que cuando vienes a ser cristiano pierdes el gozo. Yo recuerdo una ocasión, me sucedió a mí mismo, cerquita de aquí yo estaba en línea en la tienda para hacer mi pago y enfrente había una señora, como siempre conversamos con el que está en línea, y enfáticamente me preguntó, ¿qué hace usted? Yo le dije, soy pastor. Ella se dio un paso para atrás y dijo bien claramente, ¿por qué? ¿Por qué? Como diciendo, oh, lo siento, ¿no has podido encontrar un empleo regular o un empleo normal? La Biblia nos dice que la vida cristiana es llena de gozo. Y el cielo es un lugar donde hay gozo en abundancia y salvación. El Salmo 16 nos dice, en tu presencia hay gozo completo. A tu derecha hay gozo y al igual que a tu izquierda, gozo. Gozo y más gozo. ¿Cómo esto es posible? Por el número de actividades que haremos en el cielo. Vamos a continuar. Andaremos juntos, dice en el verso 1. Estaremos moviendo. Todos. No vamos a tener que reprender a nadie. Vamos a estar en cuerpos redimidos y resucitados. Vamos a adorar todos unidos. Capítulo 5 de Apocalipsis, que ya lo vimos. Capítulos 4 y 5 de Apocalipsis nos dicen de lo que vamos a estar haciendo. Aquí dice que vamos a tener gloria y honra al cielo. Si ahorita no sientes deseo de cantar porque crees que tu voz no sirve, espera, llegará el tiempo que vas a cantar, cantar y cantar en la presencia de Dios. Capítulo 22, verso 13 dice, no habrá más maldición ni el trono de Dios del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. ¿Qué tipo de servicio vamos a tener frente al Señor? Lo vamos a adorar continuamente, activos continuamente, activos para adorar al Rey. El pensamiento que surge aquí, la idea de la separación de este mundo secular, ya no hay mundo secular. Todo lo que haremos allá será adoración. Todas las actividades que hagamos allá será adoración. Yo creo que fue la intención original de Dios, de que su creación la adoráramos. Yo les he mencionado antes que una de mis películas favoritas se llama Chariots of Fire, y este protagonista está satisfecho porque dice que una de sus favoritas es cuando corre. Dice, siento la presencia del Señor cuando corre y corre y corre. Él se ha dado cuenta que en su vida corre y corre y se siente contento porque puede correr. Imagínense en el cielo el gozo de servir al Dios para siempre, siempre activos. ¿Qué se nos dice en detalle? Quizás muchos vamos a servir a diferentes capacidades, pero todos con una actitud de adoración. Algunas gentes honestamente no lo entienden. La idea del cielo incluye trabajo, ser siervo. Dice, yo creía que lo piensan así porque mucha gente en esta tierra están incómodos con su empleo y dicen, ¿acaso yo voy a continuar haciendo esto en el cielo? La razón es que en nuestra cultura occidental creemos que si trabajamos duro y temprano nos podemos retirar y disfrutar de esa pensión. así se sienten que van a estar en una vacación hasta el resto de su vida. Entonces, quieren comparar el cielo con este retiro para siempre. Dios nos va a galardonar porque le vamos a servir. Vamos a sentir gozo de servirle. Y te vas a sentir satisfecho, contento, alegre, sirviendo. La condición número 4 del cielo sería diversidad. Va a ser diversidad. Vamos a ver. Esto es hermoso. Verso 24 del capítulo 21 dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Capítulo 22, verso 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El término naciones aquí es un término étnicos, quiere decir étnicos, o sea, las naciones no judías. Esto aquí no está diciendo que el cielo no es para un grupo específico, sino el cielo es para todos los que deseen venir. Y va a haber gente de todas las tribus, de todas lenguas, ya lo sabemos. Revelaciones 5 nos dice una de las cosas que vas a estar cantando, y yo les recomiendo a algunas personas, memorízate ese verso del capítulo 5. Dice, tú nos has redimido, gentes de todas las naciones y tribus. Verso 7 dice, he aquí, gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, gentes, idiomas, frente al trono y frente al cordero. Ustedes me preguntarán, Skip, ¿qué nos quiere decir? ¿Toda la variedad de culturas que hoy disfrutamos alrededor del mundo lo continuaremos disfrutando en el cielo? Va a haber gente redimida, resucitada, de diferentes partes de nuestro globo. Todos no tendremos distinción en el cielo. He aquí Jesús resucitado de la tumba. Todavía lo reconocieron como un judío varón. Pensemos lo que va a suceder o qué va a haber en el cielo. Va a haber gente de Australia, de Kenia, de Moldova, peruvianos, de Sudán, navajos, todos reunidos, cantando de todas estas culturas, adorando al Cordero, al Jesús resucitado. Francamente, hoy, Jerusalén es una ciudad dividida, donde las gentes reclaman sus partes, pero esa ciudad que estamos describiendo aquí, ahí no habrá divisiones de grupos étnicos, no habrá diferencias. Porque Dios nos ha creado de todo tipo de gentes que Dios creó y disfrutaremos. Punto número 5 que quiero que ustedes vean la condición de esta ciudad. A esto yo le llamo vitalidad. Veamos el capítulo 22 y verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Piensen, una agua clara como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta es la calle principal. Toda ciudad tiene su calle principal. Toda ciudad. Aquí es la calle principal de la ciudad. Y tiene un ambiente donde hay un río con árbol. Por eso algunos comentaristas no creen que el cielo será, o la ciudad será cuadrada, sino creen que será una pirámide, y en la cima de la pirámide estará el trono de Dios. Pero en todas formas, esta ciudad es hermosa por estas descripciones que podemos ver aquí. hay un salmo, el Salmo 46, que nos dice de la hermosura de esta ciudad. Vamos a ver parte de ella. David dice, hay un río que sus corrientes alegrarán a la ciudad de Dios, porque Dios está en esta ciudad. He aquí, vemos la ciudad, la Nueva Jerusalén, en parte. Nos habla de una hermosura como un jardín, un paraíso, con árboles hermosísimos. Y nos, en nuestra mente, regresamos al jardín del Edén, el primer libro de la Escritura. Y dice que el jardín del Edén pasaba un río, y este río se separaba en cuatro para regar el huerto. Ese paraíso lo vamos a ver en esta ciudad. Aún habla de el árbol de vida en el paraíso. ¿Y ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en el paraíso? Cuando Jesús estaba en la cruz y le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra que él usó en arameo se traduce al griego, una palabra pérsica que literalmente describe jardines en paredes o jardines en murallas. Hoy estarás dando a entender, llegarás a estas paredes cubiertas de jardines, a lo cual se le llama paraíso. Ahora, después de haber explicado esto, dice que aquí no habrá océano, no habrá mar. Al no haber mar, no hay ciclos hidrológicos. Esto quiere decir que este río no es resultado de lluvia, sino que es resultado de el Cordero de Dios. Mucha gente dice, ¿cómo es que va a haber un río? Yo no sé, Dios lo va a figurar como quiera. Obviamente, la fuente de este río no nos dice porque es Dios mismo, porque desciende del trono de Dios. Vamos a ver el verso 2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a un lado y a otro del río estaba el árbol de la vida. Lingüísticamente, esta es una sensación de que este árbol emana vida. Cuando yo pienso en esto, digo, esto hace sentido. He descubierto que la palabra calle, en verdad, literalmente habla de camino. En el medio de este camino, a un lado y otro del río. Yo me imagino este río de esta forma. Me imagino un río y en medio del río una isla. Imagínense un río que se separa como Y y en el centro hay una isla. Y en esa isla que está en el centro está este árbol de la vida que es el Señor que cubre los dos lados del río. Es una hermosura que no podemos ni comprender. Notemos que dice, las hojas del árbol es para la sanidad de las naciones. A unos les causa dificultad entender esto y dicen, ¿por qué es que las naciones necesitan sanidad si es que no hay maldición? No va a haber problemas. Otra vez, aquí es donde las traducciones nos ayudan. La mejor traducción que podemos encontrar aquí es que la sanidad, en cierta forma, no es que alguien esté enfermo y le van a tener que traer medicina. La idea es aquí terapia, terapéuticamente o vitalidad o bienestar. Dice que ya no habrá muerte ni dolor ni lágrimas. Entonces, nos dice el capítulo 21 de Apocalipsis. Aquí dice que no habrá maldición. Entonces, la nación no necesita sanidad porque no hay maldición, ya la maldición pasó. Simplemente habla de un tipo de terapia, vitalidad, un bienestar. Cualquiera que quiera sea el mensaje de estas hojas, quiere decir que nos va a traer vida. Serán vitaminas sobrenaturales. En nuestros días, en nuestra vida, no toda la gente toma vitaminas porque está enfermo, sino porque quieren estar más vitales. Recibir vitalidad. La Biblia comenzó con un jardín, la vida concluye con jardín. La Biblia principia con paraíso y concluye con paraíso. La Biblia comienza con que había un árbol de vida, la Biblia continúa con un árbol de vida y nos invita a participar, gloria a Dios. Concluiré con este pensamiento. Si ustedes piensan, toda la historia del mundo está situada o depende en dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol de vida, que está en el capítulo 2 de Génesis. El árbol número 3 es el árbol donde Jesús fue colgado en el Calvario, en aquella montaña hace como 2000 años. El primer árbol nos quitó la espiritualidad. El árbol número 3, el hombre. En el árbol número 2, el hombre falló y pecó y murió. El árbol número 3 nos promete que nos recogerá de esta condición pecaminosa y vamos a ir a través de este árbol a la vida eterna. Es el árbol número 3 de que nos estamos refiriendo. Este árbol número 3 es donde colgaron al Señor Jesucristo en el Calvario. Esto nos da la posibilidad de restaurarnos para ir a la presencia de Dios. Con todo esto lo que quiero decir, tienes que entender que para siempre, por siempre, para siempre en el cielo, estaremos siempre recordando el árbol número 3 en el Calvario. Así, cuando veamos este árbol de la vida, la razón que estamos en el cielo es porque Jesús fue colgado del árbol número 3. ¿Cómo es que vamos a estar recordando este árbol? ¿Por qué? Jesús fue colgado allí como cordero. Fue el cordero sacrificial. Juan dice, he aquí el cordero que fue sacrificado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En capítulo 4 de Apocalipsis, Juan dice, vi un cordero como un cordero inmolado. Así que por siempre y para siempre vamos a estar agradecidos y estamos en el cielo por lo que el cordero hizo por nosotros en el árbol número 3. Ahora estamos viendo el árbol de la vida. Algunos comentaristas lo han comentado de esta manera. El árbol es la prueba de que el árbol de el amor de Dios no tiene límite. La cruz nos recuerda del amor de Dios en nuestros corazones. Si esto no nos recuerda del amor de Dios, nada más nos va a recordar. Esto es esencial. Si tu corazón no ha despertado con el facto de que has oído de que Jesús descendió de la gloria para vivir en este mundo lleno de dolor por 33 años, para que tú y yo fuéramos salvos, nada más te va a despertar para que aceptes al Señor Jesucristo. Yo te digo, Dios te ama a tal punto para que tú y yo, todos los demás que han vivido, pongan su confianza en Cristo y así tengas la entrada en el cielo. Dios no te va a forzar. Si tú no quieres entrar, no tienes que. Pero Dios quiere que tú vayas al cielo. Quiere que tú y yo vayamos a su presencia a través de Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta descripción tan hermosa del cielo que incluye este estado eterno para la humanidad, para tu creación, que acepten al Señor Jesucristo. Vemos esa gran variedad. Hay diferentes fases, diferentes estados de la existencia del cristiano. A un momento, cuando ella o él mueren, van a experimentar diferentes etapas de gozo porque tienen relación con tu Hijo Jesús. También tenemos que considerar la ciudad futura, la ciudad de Jerusalén, tu ciudad. Nos has dado esta descripción que escribió tu siervo Juan. Quizás algunos que me están escuchando dicen, ¿cómo le hago? Esto se oye hermoso, ¿qué hago para poder entrar en esta ciudad? Yo creo que hay gentes que me están escuchando, Padre Santo, que están viendo su vida pasada y se sienten desesperados, débiles. Están viviendo una vida que donde no encuentran propósito ni significado. Padre, por favor, cámbialos. Tócalos con tu amor. Ábrele sus ojos de la ignorancia para que te conozcan, te puedan aceptar, para que tengan vida eterna. Que pidan tu ayuda. Pongan su confianza en Cristo. Que les des tiempo para que hagan esa decisión. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén y amén.